Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Valladolid en esta jornada de lunes. Arrancamos semana y lógicamente hay que hacer repaso de lo que ha sido todo el fin de semana deportivo en Valladolid. Un fin de semana bueno en líneas generales, muy bueno incluso para casi todos nuestros equipos, que te vamos a contar aquí en la cadena COPE en este 23 de octubre hasta las 4 en punto de la tarde a través del 101.2 de la FM en COPE más Valladolid. También estaremos contigo, solo eso sí, hasta las 3 y media, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media en formato de titulares, donde llegará después la tarde con Ángel Expósito. Alberto Cabrejas es quien atiende hoy el control central de sonido y estos son los titulares del día. El Real Valladolid empató ayer a 2 en casa ante el Club Deportivo Lugo, un partido que tuvo absolutamente de todo y en el que mereció más el equipo de Luis César Sampedro, aunque por otra parte sí que consideramos que el equipo de Anquileta al descanso caía por 0-2. El resultado se puede catalogar incluso de bueno. Gran partido del Pucela, infinidad de ocasiones. Juan Carlos, el portero del Lugo, el mejor del partido, sin ningún género de dudas, pero esa endeblez defensiva, esos errores atrás, condenaron al Real Valladolid, que vio como en dos que tuvo el Lugo en la primera parte lo aprovechó al 100%, después hubo que remar, al menos no se fue de vacío y sigue en la parte alta de la tabla. Sexto es el equipo de Luis César en posición de playoff de ascenso. Escucharemos a todos los protagonistas, por supuesto al técnico, también a los tres jugadores que hablaron ayer en zona mixta, Toni, Borja y también Michel Herrero, y el que ha salido esta mañana a la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla tras el entrenamiento matinal ha sido Ángel, otro de los grandes protagonistas del partido. En ocasiones para bien, en ocasiones para mal, volvió a ser objeto de un penalti, se le anuló un gol, pero demostró que defensivamente sufre y mucho. Hubo pitos hacia él y hoy ha salido a sala de prensa para mostrar y dar su opinión al respecto. Además, en el mundo del fútbol, Gianniotta se va a perder el partido ante el Sporting de Gijón. Ha sido citado con su selección para la repesca, para jugar esa repesca del Mundial. El Promesas no pudo sacar nada de su visita a Talavera. Perdió por 2-1. El Atlético Tordesillas consigue su cuarta victoria seguida y se sitúa muy muy cerca del playoff de ascenso. Hablaremos también de baloncesto porque el Carramimbre, ciudad de Valladolid, consiguió ganar en su partido del viernes 59-67 ante el Leima Coruña. También en baloncesto cayeron los chicos del baloncesto en silla de ruedas del Fundación Grupo Norte en su visita a el Union y hoy han oficializado que tienen que renunciar a jugar en Europa esta temporada. En el mundo del rugby, gran victoria en la central del Silverstone El Salvador, 40-62, y también victoria del BRAC Quesos Entre Pinares en su cancha en Pepe Rojo, venciendo a Independiente de Santander. Y también nos acercaremos al mundo del balonmano femenino, y es que el Aula Valladolid se sitúa ahora mismo segundo en la clasificación en esa división de honor después de su gran victoria ante el campeón de la liga pasada, el Atlético Guardés. 30-28 fue el resultado final en un enorme partido de las chicas de Miguel Ángel Peñas. Mucho deporte, mucho que analizar, muchos sonidos que escuchar, así que ahora lo que hacemos es una pausa. Seguiremos contigo en el 101.2 de la FM hasta las 4 de la tarde. Una pausa rápida y volvemos.
...1967-2017... 50 años de COPE en Valladolid. Está pasando, estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está el Real.
Está pasando algo que te hará llorar. que te hará reír está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Que estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Perdóname. Ese instituto no fue fácil de vencer. Por tu vestido y tus zapatos de farol. Me enamoré. Me pareció.
Nos ha levantado rumbero hoy Alberto Cabrejas, empezando el lunes, oye, con alegría, ¿no? Como tiene que ser, claro que sí. Después de un fin de semana, como decíamos en titulares, bueno, la verdad, para el deporte vallisoletano, que podía haber sido mejor, pues sí, por supuesto, no hemos tenido pleno, pero la verdad es que los resultados en líneas generales han sido interesantes. Uno de los que no consiguió la victoria, y desde luego no porque no la mereciera, fue el Real Valladolid, con quien vamos a empezar en nuestro Deportes Cope de hoy. Empate a dos ayer en su partido en el nuevo estadio José Zorrilla ante el Club Deportivo Lugo. Un empate que deja sensaciones extrañas, porque si cualquier aficionado no hubiera visto la primera parte, se incorpora en el tiempo de descanso y ve que el equipo cae por 0-2 y logra empatar, dice, bueno, pues buen resultado, íbamos perdiendo 0-2, el resultado es interesante, hemos conseguido rascar un punto. El problema es si ves la primera parte, una primera parte muy, 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 muy buena, fantástica del Real Valladolid, con ocasiones, llegando con un Toni que dio un auténtico recital en esos primeros 45 minutos por banda derecha, volviendo loco a Luis Ruiz, al lateral del Club Deportivo Lugo, teniendo incluso ocasiones de gol, una mano durísima y buenísima que mete Juan Carlos en un golpeo de Toni en la primera que tuvo el Real Valladolid en el partido. Que sí que es verdad que a lo mejor si define abajo, si trata de buscar el balón raso, hubiera tenido más posibilidades de éxito, pero bueno, optó por el disparo fuerte, seco, arriba, buscando escuadra, y ahí llegó Juan Carlos, que fue el héroe del partido, sin ninguna duda. Sacó otra también en la primera parte a Jaime Mata, tremenda, en un córner, en un buen córner, botado al primer palo precisamente por Toni. El remate de Jaime Mata era gol y otro para donde Juan Carlos. También le paró otra a Óscar Plano, que sí que es verdad, en ese caso no define bien. Le para dos, incluso a Óscar Plano, una que le sale muy, muy centrado después de otro jugador, ¿de quién si no? De Toni Villa. Y también otra jugada en la que Mata y Óscar Plano no llevan bien un contraataque y no se le ha dado del todo bien. Mata a Plano para que pudiera definir en una jugada en un 2-1, que desde luego podía haber acabado perfectamente en gol. Tiró un poco forzado el ex del Alcorcón para lo que podía haber sido un gol del Real Valladolid. A bote pronto esas cuatro en las que tuviera que intervenir el portero. Pero hubo más llegadas, hubo acercamientos, hubo faltas en la frontal. Una primera parte en ataque, prácticamente me atrevería a decir que de 10 la que hizo el Real Valladolid. ¿Qué pasa? Que el problema estuvo atrás. Un Real Valladolid que no sufrió, en el sentido de que el Lugo no sometió ni muchísimo menos al Real Valladolid, pero que tuvo dos errores. Dos errores puntuales que el Lugo aprovechó de manera más perfecta imposible, al 100%, y consiguió dos goles. El primero en una jugada por banda izquierda, defensiva del Real Valladolid. Los dos goles llegaron por esa banda. En una jugada que llega de un saque de banda, Real Valladolid se duerme, llegan tarde y consigue poner un centro lateral Campillo para que en el primer palo toque Polaco, y después de esa salida tratan de ir ahí a tapar entre Kiko Olivas y Antoñito, se quede solo Cristian Herrera delante de Masip para picarla por encima del portero del Pucela. Desajuste total defensivamente, se puede hablar incluso de algo de fortuna en el gol, porque pasa muy cerca de David, que es el que sale a tapar el centro. Los dos que van a primer palo a tapar el remate de Polaco también están a punto de cortar, pero no cortan. Bueno, se puede catalogar de muchas formas. Yo creo que es una acción en la que el Real Valladolid no está contundente y falla defensivamente. Y el segundo gol, más de lo mismo. El balón vuelve a ir por esa banda. Ángel, luego lo vamos a escuchar, reconocido por él mismo, se duerme. Le recortan muy, 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 muy fácil. Y llega Iván Salvador y según el árbitro arrolla al jugador del Lugo y comete penalti. Vista la repetición entre 50 y 100 veces, pues la verdad es que si tengo que apostar por algo, diría que no es penalti. Como ya avanzo, tampoco me parece excesivamente claro el penalti que le hacen a Kiko Livas y que supone el empate a dos del Real Valladolid. Sí es penalti y muy claro el que le hacen a Ángel. La tarde fue de penaltis y Arcediano Monestillo, la verdad es que la actuación, no solo por esto sino en general, no tuvo su tarde y fue, creo yo, protagonista incluso del partido, con un gol en la primera parte anulado a Ángel, por cierto, mal anulado, por mucho no era fuera de juego, por 2 metros si me apuran. Pero bueno, primera parte, como decimos, buena del Real Valladolid en ataque, muy buena, pero con 2 errores defensivos que lo matan. En la segunda, si quitamos el primer minuto de partido, de segunda parte, en el que el Lugo pudo sentenciar, le pilló la espalda la defensa del Real Valladolid y Polaco tuvo una ocasión delante de Masip que atajó bien. Si quitamos eso, el Lugo no volvió a rondar el área del Pucela en todo el partido. Nuevo monólogo, sí que es verdad que con un puntito menos que en la primera parte, pero dominando clarísimamente, llegando a portería y consiguiendo los 2 goles, como decíamos, de penalti. Uno bien forzado por Ángel, muy claro, que transformó Michel Herrero, y el segundo de Jaime Mata, el pichichi de la categoría, el primer hombre en llegar a los 10 goles en esta segunda división, 10 goles en 11 partidos, estadística espectacular del delantero madrileño, que por cierto recibió ese premio como mejor jugador del pasado mes de septiembre en toda la segunda división, y con ese gol en el minuto 89... el Real Valladolid conseguía rescatar un punto. Lo intentó hasta el final con esos 5 de añadido que dio el árbitro, pero no pudo ser, no consiguió los 3 puntos que mereció, repito, el Real Valladolid, y el punto se queda un poco en tierra de nadie. Quizá, como decía Luis César San Pedro, sabe a poco. Y vamos a escuchar ya protagonistas porque tenemos muchos sonidos que ofrecerles y yo creo que la sensación con la que nos fuimos fue doble. Felices por ver a un gran Real Valladolid, por ver muy buen juego desplegado en ataque, pero con esa sensación de disgusto porque el Pucela ni mucho menos mereció empatar solo este partido.
Bueno, ha sido un partido extrañísimo. La verdad es que llegar al descanso perdiendo 0-2, este partido jugado 25 veces, se produce este resultado, ¿no? No entiendo cómo un equipo, llegamos al descanso y lleva la portería a cero y el otro lleva 2 goles encajados. Pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Siempre digo que 2 y 2 no son 4, y a veces 2 y 2 son 0 y 2 y 2 son 6, ¿no? Hemos jugado contra un equipo que está en racha, que hace bien las cosas y que le conviertes el 15% de lo que le generas, ¿no? Es lo que lleva así ahí prácticamente toda la temporada. Su portero espectacular, como en todo el inicio de liga, uno de los jugadores más importantes de su equipo es el portero, yo lo he demostrado, y se ha puesto muy complicado, ¿no? Y estoy disgustado por empatar a 2, fíjate cómo me siento, ¿no? Es que no entiendo cómo lo que han hecho unos y lo que han hecho otros, y da para que un equipo marque 2 goles y el otro otros 2, ¿no? Hay cosas que no concibo y nunca las comprenderé, ¿no? Tengo que repasar táctica porque no me cuadra a mí esto.
Sí, lo va a tener que analizar desde luego Luis César San Pedro, porque tácticamente el partido tiene la lectura única y exclusivamente de los errores, de los desajustes defensivos, que es lo que está matando al Real Valladolid, que genera ocasiones como el que más. Eso sí, ayer no tuvo el acierto de cara a gol, o mejor dicho, se topó con un Juan Carlos espectacular, pero esos errores condenaron y mucho al equipo blanquivioleta. Se le preguntaba también a Luis César si, visto lo visto, después de remontar ese 0-2, creía que el Real Valladolid había ganado un punto, o por el contrario, después de todas las ocasiones que se tuvo, perdían 2. El gallego se decantaba más por esta segunda opción.
Sí, hombre, yo creo que estoy muy contento por los chavales porque no es fácil llegar al descanso con un 0-2 ante un equipo que concede ocasiones pero no se las marcas y que es capaz de ganarte en cualquier momento y que es muy efectivo, y estoy muy satisfecho, ¿no? En la segunda parte hemos ido modificando cosas y hemos conseguido que no se lleven 3 puntos, ¿no? Se llevan 1 igual que nosotros, y estoy muy contento por el equipo y por la plantilla en general, ¿no?
Y además, esos errores defensivos también eran motivo de pregunta en sala de prensa, como es obvio. Se le cuestionaba al míster del Real Valladolid si quizá había estado peor, a pesar de todas las ocasiones del Lugo, había estado peor atrás el Real Valladolid. Yo aquí estoy de acuerdo con Luis César, creo que defensivamente está peor el Lugo, de hecho las ocasiones que tiene el Real Valladolid así lo demuestran, pero claro, la diferencia sin que Masip pudiera hacer absolutamente nada en ninguno de los dos goles, estuvieron en el portero, en un Juan Carlos que lo sacó todo y en un Masip que no pudo hacer nada en ninguno de los dos tantos del Club Deportivo Lugo. Por eso Luis César no estaba de acuerdo, no creía que el Real Valladolid estuviera más endeble, más débil en defensa que el Lugo.
Yo creo que ellos han sido mucho más dubitativos que nosotros, ¿no? Hemos tenido cuatro manos a manos y su portero ha hecho cinco paradas de partido, cuatro o cinco paradas. Yo creo que ellos han estado mucho más dubitativos que nosotros y al acabar la primera parte han tenido muchísimos más errores defensivos que nosotros, muchísimos más. Por eso te decía que tengo que repasar de táctica, ¿no? Porque un equipo que comete muchísimos más errores defensivos estando replegado que el otro, le concede su portero para una, bocajarro, un gol, me hablan de un gol anulado que no es, a nuestro favor. Entonces, ya te digo, yo creo que el Lugo ha tenido muchísimos más errores defensivos que nosotros. Lo que pasa es que ha tenido su portero, que ha sido el protagonista del partido, ¿no? Yo creo que el mejor jugador del partido, como está siendo habitual, es el portero del Lugo. Y las llegadas de ellos, uno es un fuera de banda, otro es un penalti que no sé si eso no es. Y sí que el error que tenemos va a la cazuela, ¿no? Es lo que nos ha pasado hoy. Pero bueno, hay muchas cosas positivas que sacar de nuestro equipo, ¿no? No baja los brazos, llega a la segunda parte, intenta jugar igual, no es impaciente con la pelota, ha tenido muchas llegadas a portería, algunas sin el remate final, y ya digo, yo creo que teníamos que haber ganado, ya teníamos que ir al descanso pues ganando, sí, llegamos 0-2, teníamos que ir ganando al descanso, este partido jugado 25 veces, no llega al descanso 0-2.
Desde luego, he jugado 100, si me apuran. Y el tema, uno de los grandes temas del partido de ayer, desde luego, esa pitada bastante generalizada, la verdad, todo hay que decirlo, de la afición hacia Ángel, el lateral izquierdo. Yo creo que ya en este caso, en este tema, nos hemos pronunciado bastante. Yo de manera personal también me he pronunciado bastante. Ayer, sin ir más lejos, tanto yo como nuestros tres comentaristas habituales en los partidos del Real Valladolid en la cadena COPE, coincidíamos. No nos explicamos lo de la suplencia de Nacho y que Ángel ahora mismo esté siendo en los últimos partidos titular indiscutible. Un Nacho que, por cierto, estaba en el palco viendo el partido junto al resto de sus compañeros desconvocados. Ya dio Luis César sus razones el pasado viernes en sala de prensa. Esas fueron las razones puramente deportivas, defensivas concretamente. Y claro, si vemos el partido defensivamente ayer de Ángel, creo que hay que ser justos y hay que ser honestos y hay que reconocer que el partido defensivamente de Ángel fue horrible, sin paños calientes. Creo que hay que ser justos y cuando uno lo hace bien, decirlo, y cuando lo hace mal, exactamente lo mismo. El partido ayer de Ángel defensivamente es desastroso. Ofensivamente, tiene llegada, tiene apariciones, sí, de aquella manera. Sí que es verdad que a veces nos desconcierta metiéndose por dentro, haciendo algunas cosas un poco raras, pero bueno, sí que es cierto, le podemos comprar a Luis César esto, que vuelven a hacer un penalti en una jugada en la que resuelve bien, lo hace bien, recorta bien y consigue forzar bien esa pena máxima. Cierto también que se le anula un gol, también es verdad, que tuvo llegadas, que tiró en la segunda parte incluso otra vez a portería, sí. Cierto también que en los centros no estuvo atinado. O sea, luces y sombras. Para mi gusto, y en opinión personal, bastantes más sombras que luces. Pero fue el protagonista del partido. Pitos bastante generalizados para Ángel y a Luis César se le preguntaba por ello en sala de prensa. Y sacaba sobre todo una palabra a relucir en su respuesta, la de canterano.
Es un canterano. Bueno, pues si le pitan a Ángel será porque alguna cosa estará haciendo mal, ¿no? Tiene que cambiar los pitos por aplausos. Esta es una cuestión de él, tiene que jugar igual, no tiene que escuchar, no tienes que buscar el aplauso en la jugada siguiente cuando te confundes. Lo peor que puede hacer un jugador es que cuando se confunde y le pitan, a la jugada siguiente querer hacerlo más difícil para buscar el aplauso. No hay que buscar nada, las jugadas salen solas, tienes que elegir bien. Cuando te pita, el público es soberano y entiende que no le gusta a Ángel y quiere a otro. Y en este caso, pues no quiere un canterano y quiere otro jugador que no es canterano y está en su derecho de hacerlo. Lo que tiene que hacer el jugador es apretar los dientes y seguir a jugar la segunda parte mucho más tranquilo. Acabó la primera parte nerviosísimo y aguantó el tipo y le hicieron un penalti, el tercero en cinco partidos. Y ha tenido errores y yo soy el primero en reconocer que el público tenía razón en muchos momentos cuando le silbaba a Ángel. No tengo ni la menor duda, ¿no?
Y lo dije ayer y lo digo hoy, una cuestión técnica. Para mí, y creo que para mucha gente, Ángel no es canterano. Si lo es Tony, si lo es Anuar, si lo fue José en su momento, Ángel para mí no lo es. Como no lo hubiera sido, por ejemplo, también, si ponemos nombres y ponemos ejemplos, si hubieran subido este año a la primera plantilla, o si hubieran quedado en el Real Valladolid y si hubieran quedado en la primera plantilla, nombres como Higinio, como Ray, jugadores que llegaron al Real Valladolid B, fichados para el Promesas. Ángel llegó para el segundo equipo del Real Valladolid, para el Real Valladolid B. Yo a eso canterano no lo considero. Pero bueno, eso al final es lo de menos. Y los pitos, Luis César lo decía, y lo reconocía, que algunas cosas estaría haciendo mal. Pero eso de canterano o no, no se le pita por ser canterano, o no se puede echar en cara aquello de, bueno, la afición no quiere al canterano, ¿no? La afición mira el rendimiento de un jugador, sea canterano, venga de Madrid o venga de China, de donde venga. Y el rendimiento de Ángel ayer, hasta ese momento, en la segunda parte estuvo ligeramente mejor, ya digo, aunque dentro de que yo particularmente no lo veo, pero bueno, estuvo ligeramente mejor, pero los pitos, pues bueno, se puede entender que la afición estallara y quisiera mandar, yo creo, también un mensaje al banquillo, más que al propio jugador, también un mensaje a Luis César de no nos convence la opción de Ángel en ese lateral izquierdo. Y hoy Ángel, la verdad es que hay que reconocerle y hay que felicitarle incluso también la valentía de querer salir. Lógicamente hoy era el protagonista, hoy los periodistas hemos pedido que fuera Ángel que saliera a la sala de prensa y Ángel ha aceptado esa petición, ha querido salir a dar sus impresiones, a explicar cómo vivió toda esa situación y la pregunta obligada era sobre los pitos. ¿Qué le parecieron? ¿Cómo vivió esa pitada que le brindó ayer el público?
Evidentemente a nadie le gusta que le piten, pero bueno, la afición es soberana, ¿no? Para algo paga la entrada o el abono, ¿no? Tiene derecho a expresar sus opiniones, ¿no? A veces son ovaciones, otras veces son pitos y nada, hay que tomárselo como un sentimiento que la afición tiene en ese momento y nada más. Trabajar para transformar esos pitos en ovaciones y ya está, ¿no? No darle más vueltas. No me echaron para atrás y es una jugada que yo, si la viviese como aficionado también, pues no me gustaría, ¿no? Siempre a uno le gusta, ¿no?, que el equipo juegue hacia adelante. Yo en ese momento tomé esa decisión, bueno, el público así lo entendió, ¿no?, de esa manera, pero bueno, los pitos ni me espolearon ni me echaron hacia atrás, simplemente yo seguí haciendo mi trabajo como lo intento hacer siempre y ya está.
Y esa jugada, la que fue ya el detonante del enfado, del cabreo del público contra Ángel, fue una jugada en la que prácticamente estaba a la altura de la lateral del área contraria, atacando, por tanto, el Real Valladolid, y fue hacia atrás, tanto que acabó en campo propio y jugando con el portero. Una jugada que Ángel veía así hoy.
Sí, es cierto, bueno, que sí, podía haberme girado sobre mí mismo, ¿no? Buscar centro, ¿no? O encarar, pero bueno, de primeras intento buscar un pase por dentro que me tapan bien y bueno, pues al final es verdad que a mí tampoco me gusta recorrer tantos metros hacia atrás y dárselo al portero, pero bueno, el equipo estaba muy desplegado y el riesgo de dar un pase por dentro en ese momento era alto, ¿no? Pues lo que conlleva una pérdida en esas alturas. Y bueno, pues al público que íbamos perdiendo y tal, pues no le gustó y bueno, es entendible, ¿no? Yo en ese momento así lo entendí también.
Y un jugador, el lateral izquierdo madrileño del Real Valladolid, que reconocía dos cosas. Una, luego le vamos a escuchar analizar los goles que recibió el Real Valladolid, que como hemos dicho llegaron los dos por su banda. Pero reconocía dos cosas. Esa mala primera parte a nivel personal y que en la segunda, tras el paso por vestuarios, también reconoce otra cosa, que mejoró y se sintió más cómodo en el partido.
Sí, es cierto que la primera parte, bueno, no fue tan buena como esperaba y la segunda sí estuve mejor y bueno, lo que dices tú, ¿no? Se forzó un penalti y bueno, intenté aportar al equipo todo lo que pude y bueno, al final conseguimos un punto que según se puso el partido, yo creo que es positivo. Sí, al final, bueno, el míster es lo que nos pide, ¿no? Ser profundos, estar muy arriba, ¿no? Cuando el equipo tiene el balón y al final, pues eso se traduce en que pisamos mucha área y bueno, me han hecho tres penaltis, ¿no? En los partidos que llevo es un poco extraño, ¿no? No sé cómo decirlo, pero bueno, al final eso aporta al equipo, ¿no? Porque son, bueno, un penalti es una cosa muy clara para el equipo y bueno, eso es lo importante.
Y los goles en contra, ya decimos, en los que más directo o más indirectamente Ángel tuvo que ver. Reconocía sobre todo, y es algo que le honra, que en el segundo tanto del Club Deportivo Lugo sí tuvo bastante cuota de responsabilidad.
El primer gol yo creo que no es un, bueno, es un poco de mala suerte, ¿no? Un centro que bueno, que pasa entre las piernas de un compañero y bueno, luego una serie de rechaces en el área. Es cierto que el segundo gol sí puedo hacer más, ¿no? Porque me recorta y se mete en el área y es cierto que debía haberle dado la banda en vez de haberle dado el centro. Pero bueno, no fue nervioso o no nervioso, sino que no salieron las cosas como uno hubiese querido y ya está.
Habrá que ver si Ángel en el siguiente partido de Liga es titular o no. Desde luego en el de Copa ya avisó Luis César la pasada semana que no va a ser titular. Va a jugar Nacho, así que va a tener una oportunidad el ex del Rayo Vallecano para recuperar ese puesto en el 11 titular. Un puesto que, como siga así, se va a ganar indiscutiblemente Tony, el canterano del Real Valladolid, que cuajó una primera parte de escándalo, que la segunda parte también estuvo acertado y que era el gran protagonista ayer en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla.
Creíamos que no era merecido, pero era el que había y había que reventarlo y conseguir remontarlo.
Ha sido el mejor en la primera parte, por ti ha pasado prácticamente todo el juego ofensivo. Luego el equipo se ha equilibrado más en la segunda mitad, pero la primera parte en ataque, sobre todo tú, ¿no?
Bueno, he participado mucho en el juego, como a mí me gusta. Al final, aunque parta de una posición pegada a banda, tengo mucha tendencia interior, me meto por dentro, un poco con libertad y la verdad que eso yo creo que son mis características de juego, participar mucho en el partido.
La mejor forma de progresar, Toni, es jugar minutos, ¿no?
Sí, eso lo tengo clarísimo yo, igual que Anuar, igual que Calero. Somos canteranos, al final tenemos que adaptarnos a una categoría muy difícil, con un ritmo diferente. Nos pasó ya en segunda B y con partidos y con minutos te va adaptando y va saliendo el talento que uno tiene.
Os han penalizado demasiado, ¿no? Los errores puntuales de la primera parte. Irse con un 0-2 al descanso fue muy injusto.
Bueno, yo creo que más que errores fueron... El primer gol sí que fue un poco un error de cúmulo del equipo, pero el segundo yo creo que fue un penalti que no es para nada y realmente decía, no han llegado una vez y no han metido dos goles, pero bueno, es lo que hay, esto es fútbol y se responde con más fútbol.
Con el 0-2 al descanso, ¿qué mensaje os ha trasladado el entrenador?
Bueno, que siguiésemos así, haciendo las cosas bien, que está en nuestra casa, de aquí la gente no se lleva los puntos así porque sí y que lo diésemos todo, y así ha sido.
¿Crees que estamos viendo la mejor versión de Toni o que todavía tienes mucho que dar al Real Valladolid?
Bueno, yo tengo que al final es cierto que estamos en la jornada 10 y hablar de adaptación ya tal vez sea un poco injusto porque el Real Valladolid necesita resultados y yo creo que todavía queda mucho, ciertos partidos lo estoy haciendo bien pero necesito más todavía.
Una vez más, la afición ha reconocido tu labor, eso supongo que también será un empujón para ti, ¿no?
Bueno, yo creo realmente que sin la afición no estaría ahora mismo en el Real Valladolid, eso es así, gracias a la afición yo sigo jugando, estoy haciéndolo bien, me animan, me apoyan y eso es parte de mi vida que yo agradezco mucho.
Pues hasta aquí los sonidos del mundo del fútbol porque no nos queda tiempo para más, sino y tenemos que escuchar también a muchos más deportes. Decir dos cositas en cuanto al mundo del fútbol. Una, el Real Valladolid sigue preparando ese partido del miércoles a las 8:30 en el nuevo estadio José Zorrilla ante el Leganés, partido de Copa, un Leganés que llega lanzadísimo, quinto en Liga ahora mismo, solo ha encajado 3 goles en las 9 jornadas que se han disputado en Primera División, un arranque increíble del equipo madrileño, un partido de Copa que dará oportunidades de nuevo a los menos habituales. Además, Gian Niotas ha sido citado hoy por Grecia para jugar esa repesca para el Mundial de Rusia con su selección, eliminatoria que les va a enfrentar a Croacia los días 9 y 12 de noviembre, así que se va a perder seguro el partido de ese fin de semana, jornada número 14, ante el Sporting de Gijón de Paco Herrera en el Molinón. Además, el Promesas cayó por 2-1 en Talavera, después de haber empatado el partido en el minuto 83, en el 89, en el 88, el equipo local le daba de nuevo la vuelta, sigue en la parte baja de la tabla el Promesas, que se va a enfrentar al Toledo de Onésimo el sábado a las 4 en los anexos, y el Atlético Tordesillas sigue su gran racha, consiguió la cuarta victoria consecutiva después de vencer a domicilio al Becerril con goles de Bayón y de Lamas. De esta forma se sitúan a un solo punto del playoff, además su portero Yago volvió a parar un penalti. Ahora sí, cambiamos de tercio y nos vamos en primer lugar al mundo del rugby, y es que hay que contar por victorias, los dos enfrentamientos de nuestros equipos de división de honor. En primer lugar, en casa jugaba el BRAC Quesos Entre Pinares, que consiguió vencer 32-21 al Independiente de Santander. Un partido que tuvo miga, que hubo que sufrir más de la cuenta, pero que al final consiguió ganar y con bonus. Así que los de Diego Merino siguen en la parte alta de la clasificación. También consiguió ganar en un partidazo, más de 100 puntos entre ambos, el Silverstone El Salvador en la central ante el Complutense Cisneros, 40-62. Ni que decir tiene que el bonus ofensivo está más que conseguido también de los chicos de Juan Carlos Pérez. Los dos equipos de Valladolid siguen en lo más alto. Mañana, con nuestro día dedicado, por supuesto, para el rugby, hablaremos de todo ello y también de ese homenaje que se le realizó durante el fin de semana, el viernes concretamente, al fundador del Salvador, el padre Bernés. Mañana, por supuesto, toda la información del rugby aquí en Deportes Cope Valladolid. Y ahora cambiamos de nuevo de tercio y nos vamos al baloncesto, donde el Carramimbre, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, el equipo de Paco García, conseguía ganar al equipo de Leima Coruña, el de Gustavo Aranzana, vallisoletano, que entrenaba al equipo local. 59-67 fue el tanteo, con un partido tremendo, demencial, de Henry Wade Chatman, el base del equipo, que consiguió ni más ni menos que 15 rebotes. No me lo explico yo todavía, no pude ver el partido, no me explico cómo Wade Chatman consiguió 15 rebotes. 18 puntos también en su haber, así que gran partido para el jugador norteamericano. Y Paco García, lo que decía después en sala de prensa, era que necesitaban muchísimo esa victoria, una victoria que catalogaba de importantísima.
Pasará la historia por lo importante que era, porque veníamos en una situación muy comprometida, veníamos de perder en casa, en un mal partido, sin nuestro base titular. Eso genera siempre dudas, ¿no? Porque construyes el equipo alrededor de ciertos jugadores muy importantes y cuando uno se te cae, pues hay que hacer un esfuerzo muy grande el resto para solventarlo. Y yo creo que el equipo lo ha hecho. Insisto, después del partido del domingo necesitábamos dar una vuelta a algunas situaciones. Creo que lo hemos hecho bien estos días y hemos venido con una idea muy clara de cómo teníamos que presentar el partido si queríamos tener opciones de ganar. Y bueno, creo que lo hemos llevado bastante bien. Y solo, quizá, el único pero vuelven a ser los tiros libres, que se convierten en un caballo de batalla peligroso ya para nosotros.
Hay que mejorar. El viernes, nueva cita en el pabellón polideportivo Pisuerga. Además, en el mundo del balonmano, 30-28 consiguió ganar el Aula Cultural Valladolid al campeón de la pasada liga, el Mecalia Atlético Guardés. Partidazo en Huerta del Rey, ante más de 1.600 espectadores, la mejor entrada de la historia para este club. Ambientazo, gran victoria, segundas en la clasificación, solo por detrás de Rocasa Gran Canaria. 5 victorias, una derrota, y Miguel Ángel Peñas, contentísimo, hacía esta valoración del partido.
Sabíamos que iba a ser un partido de esta manera, ¿no? Ya nos hemos llegado a marchar de 7, creo que en la segunda parte, si no me equivoco, 6 o 7 hemos tenido, pero podemos haber hecho también en la primera parte. Creo que no hemos conseguido aprovechar todo lo bien que hemos defendido, no lo hemos aprovechado, porque si conseguíamos robar un balón, llegábamos a meter gol, lo fallábamos, y en una situación tal, lo fallábamos. Al final, yo creo que se queda el resultado cortísimo para los merecimientos, creo que de uno y otro equipo, ¿no? En el sentido, sabíamos que teníamos que defender mucho, 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 y creo que el primer tiempo se quedaron en 12 goles, que era lo que más o menos teníamos previsto, ¿no? Y si no hubiese pasado esos últimos 2 minutos, pues seguramente hubiesen quedado en 24, 25 goles, y ha sido lo que el objetivo estaba cumplido, en un 30-24, había sido, yo creo que lo bajo mi criterio, que a lo mejor luego me lo pueden rebatir, pero bajo mi criterio es lo que tal. Dar enhorabuena al equipo por el esfuerzo defensivo, el bien hacer, porque es que decimos, es que estas chicas se dejan el alma. Yo las digo antes de entrar al vestuario hoy, las digo, no solamente es eso que tenéis, que echéis el alma, sino que sabéis hacer las cosas muy bien, y amén que las han hecho bien. Son mejores que vosotras en muchas cosas, pero en hacer bien las cosas son mejores las nuestras, en la sensatez, en el saber estar en la pista.
Un Miguel Ángel Peñas que también decía que el mérito, sobre todo, había sido de ellos, no tanto de mérito del Guardés. Gran partido otra vez de Lulu Guerra en portería, Omuyoni 8 goles, Mada 6, Nekana y Teresa 4. Gran partido, en definitiva, de las chicas, que siguen en esa parte alta, segundas en la clasificación. Y además también acabamos con el Fundación Grupo Norte, el equipo de baloncesto adaptado de nuestra ciudad, que caía 67-58 en la cancha del todopoderoso Ilunion. Un partido que a punto estuvo otra vez de dar la campanada el equipo vallesoletano, pero que Pablo Labandeira, uno de sus jugadores, reconocía se les hizo largo en el tercer cuarto.
Hicimos una impresionante primera parte. Nos fuimos de 14 o 15. Lalo se cargó de faltas. La defensa empezó a bajarnos un poco. En la tercer cuarto ya venimos de la temporada pasada también con un poco de que se nos da mal y bueno, también tienen a Terry, que es un gran tirador, y se nos juntaron mucho.
Un Fundación Grupo Norte que desgraciadamente tiene que renunciar esta temporada a Europa porque la Federación Internacional ha negado a los vallisoletanos la posibilidad de organizar una de las fases finales continentales, así que el presupuesto se dispara y no pueden asumir económicamente el participar en Europa. Una pena, desde luego. Estamos llegando ya a las 4 en punto de la tarde, así que ahora toma el testigo Ángel Expósito. Hasta mañana.